Ahora sí lo hemos logrado, lo tenemos en línea al autor de Larga Vistas, un amigo de la casa, Luciano Olivera. Luciano, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas.
Hola, Gustavo y Pablo, ¿cómo están?
Buen día.
Bien, bien. Bueno, acá comentamos un poco el libro y yo hacía como una especie de introducción, porque acá Gustavo se acordaba del libro anterior, Aspirinas y Caramelos, y él me decía, es un libro, era un libro de fútbol, ¿no? Y bueno, yo le contaba que en realidad no era de fútbol específicamente, pero que Independiente y tu padre, en ese caso, y la relación entre los tres, era un poco el eje de aquel libro, y que en este se ampliaba un poco la mirada, ya no es Independiente y tu padre los protagonistas, sino que hay otros escenarios y otros personajes, y yo de ahí interpreto un poco también el nombre de este libro, Larga Vistas, que es como, bueno, mirar tu infancia ya con una desde lejos o desde la adultez, pero también con una mirada un poco más amplia que en el libro anterior.
Sí, sí, bueno, efectivamente es así. Yo intenté en Larga Vistas contar una parte que creí que faltaba en Aspirinas y Caramelos, que era la historia previa, porque Aspirinas y Caramelos está muy muy situado en el momento de la pérdida de papá, ¿no?
Claro.
Entonces tiene que ver, si quiere, con esas tragedias que atravesamos los que perdemos al padre temprano. Y Larga Vistas es, yo me propuse contar qué pasaba antes, cuando la familia todavía no estaba atravesada por esa pérdida. Entonces me remonté, no mucho, un par de años antes, alrededor de los 10 años de la infancia, a unas vacaciones que para nosotros eran muy comunes, porque mamá es uruguaya, a Colonia, Uruguay, frente a Buenos Aires. Nosotros tenemos al Uruguay en la parte de Colonia, a menos de 50 kilómetros por río, ¿no? Entonces, de chico yo me subía con mi familia a los ferries que cruzan el Río de la Plata, y me iba a Colonia, porque tengo allá todos mis primos, con mucha naturalidad, como suelen hacer los porteños cuando se van a, no sé, a Mar del Plata, o quizá ustedes cuando cruzan a Encarnación, o no sé, bueno, o los lugares donde donde vean. Y nosotros teníamos esa ruta con mucha naturalidad. Y ese viaje era para mí también muy revelador, porque papá, que en Buenos Aires era ese periodista un tanto serio, que solo se transformaba cuando jugaba Independiente, que yo relato en Aspirinas y Caramelos, en Uruguay sufría otro cambio que a mí me divertía mucho, que era, él era tan porteño, y tan de traje, y estar tan arregladito siempre, yendo a su trabajo formal de periodista, que llegaba a Colonia, que es finalmente una ciudad o pueblo, digamos, ¿no?, con mucho campo cerca, y mis primos vivían allí, que se transformaba en un personaje un tanto, parecía que caminaba por las calles y era distinto a todos, ¿no?, porque el resto lo miraban como el porteño, digamos, ¿no?
Claro.
Y él tenía que andar luchando un poco con eso también para asimilarse, porque no le gustaba tanto que lo dejaran de lado. Entonces de repente se ponía, yo que sé, a ordeñar una vaca, bueno, no sé, a jugar juegos de con los chicos, y cambiaba también, ¿no? Era otro papá.
Uh-huh.
Para mí fue una mirada linda rescatar aquella época de vacaciones. Y como bien decís vos, los largavistas, claro, proponen un juego que es abrirlos. Yo, el nene que soy yo, los abre, llevo unos largavistas que le dio a su abuelo, que se quedó en Buenos Aires, y los abre, y cuando los abre ve un mundo distinto, ¿no? Y ahí sí aparece de nuevo, aunque sea por momentos un poco Independiente, aparece Boneco, aquella,
claro,
mascota que teníamos cuando yo era chiquito, el perro, y aparece un amor profundo por los perros que tiene también el nene, que tengo yo también, ¿no? Así que lo mantuve durante toda mi vida.
Uh-huh.
Así que en definitiva eso es un libro de aventuras, ¿no? Situado un par de años antes, aventuras digo porque es un nene y sus aventuras de vacaciones, situado un par de años antes de la pérdida de papá.
Claro, de hecho, bueno, ahí una de las frases que más me gustó del libro está en los agradecimientos, porque en realidad define un poco lo que es el libro, y esto que vos nos decías recién, ¿no? Es un libro de aventuras, en definitiva, porque vos le agradecés a Lola, que creo que es tu hija,
sí,
por ayudarme a recordar qué vemos cuando somos chicos, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, uno por ahí recuerda, tiene sus recuerdos de chico, pero muchas veces ya están tamizados por el paso del tiempo. Es difícil,
claro,
también reconstruir ese recuerdo desde aquel momento exactamente.
Es bien difícil, y yo me propuse además una cosa que no sé si me salió, pero a mí me gusta por lo menos cómo quedó, que es que hay momentos donde habla el chico, ¿no?
Claro.
El libro tiene dos voces, una es el grande, que soy yo recordando, y otra es situarse en el momento del nene, que ve, sobre todo cuando abre los largavistas. Entonces, para eso me propuse tratar de escuchar mucho a chicos, y escuchaba a Lola, sobre todo hace unos años, cuando lo estaba escribiendo, este libro llevó casi 3 años de escritura, escucharla mucho para ver cómo hablaba ella y sus amigos, y algunos chicos incluso más chicos, porque uno pierde ese registro, ¿no? Los chicos hablan de otro modo, tienen por ahí menos vocabulario, pero tienen una mirada fantasiosa que nosotros con los años vamos perdiendo. Entonces ella me ayudó muchísimo a reconstruir ese universo de cómo piensa un chico y qué ve, porque no ve, viste que hasta por una cuestión de perspectiva de altura, nosotros nos ponemos, claro. No sé, yo mido 1,70, no soy muy alto, pero mido 1,72, 1,73, una cosa así. Bueno, ¿qué ves cuando tenés 1 metro de altura? Que lo ves distinto, viste, no sé, llegás a la heladería y no ves de arriba, viste, lo que está del otro lado del mostrador, porque no tenés la altura para verlo. Entonces, claro. Para vos, ya solo lo que está del otro lado es un gran misterio, que para un grande no lo ves, es una pavada, ¿no? Están los tachos ahí, el tipo revolviendo. Ese tipo de perspectivas distintas son muy ricas, cuando te pones a recorrer y decir, mira vos, yo no veía esto, o veía otras cosas, ¿no? Que después se naturalizaron, entonces ya no son más misterio, pero era lindo aquel misterio. Hay que reponerlo, traerlo, y agradecerlo, porque ya lo perdimos, ¿no? Volver a aquel momento donde aquello era todo misterioso.
Sí, además, esta cuestión de los de chicos, de que todo parece gigante para nosotros cuando somos chicos. Y esa fascinación por ciertos objetos, en tu caso, vos lo contás en el libro, está el tema de los ferries, ¿no? Que bueno, son el medio de transporte entre que unen Buenos Aires y Colonia, que es distinto a los autos en los que andaban los que iban a la costa atlántica, o el tren para los que veníamos a Misiones, que por ahí eran esos los medios de que nos fascinaban, y en tu caso, claro, es los ferries que aparecen mucho, mucho en el libro.
Sí, tal cual. A mí me encantaban. Yo me hice tenía un cuaderno donde los anotaba cada vez que aparecía un barco nuevo. Así como vos bien decís, ¿no? Si viajás mucho en tren, por ahí te conocés todas las líneas de trenes.
Claro.
Si usás muchos autos, viste, te haces fanático de los modelos de autos. Yo me había hecho fanático de los diferentes tipos de ferry que atravesaban el río. Entonces me los anotaba en un cuaderno, cada vez que aparecía uno, me diga los metros de largo, de ancho, el tipo de barco, si se movía, si no se movía, si era, no sé, si la cantidad de pasajeros que cargaban, tenía todo anotadito como en fichas técnicas, ¿no? Y eran para mí pequeños mundos también, ¿no? Y son muy protagonistas del libro porque no solo son los que me cruzan de un lado al otro, sino que también por momentos los barcos son bastante misteriosos, ¿no? Son medio mágicos en general. Siempre cuando yo estoy en cualquier lugar que tiene río, yo estaba en Corrientes, por ejemplo, que me invitaron a la Feria del Libro. Uh-huh. Entonces salí a caminar por la costanera, ¿no? Y mira, no terminé en Posadas de casualidad porque el avión no podía aterrizar en Corrientes. En un momento fuimos a Resistencia, pero nos dijeron, capaz que vamos a Posadas. Uh-huh. Pensé en mandarte un WhatsApp para verte tomar un café. Pero caminaba por la costanera y pasaba un barco cargado, ¿no? Uh-huh. Y te quedás mirando, ¿no? Por lo menos para nosotros que no tenemos tanta familiaridad porque Buenos Aires vive de espalda al río, pasa un barco y es hipnótico, te quedás mirando un rato largo. Bueno, a mí me pasaba de chiquito, yo me iba al puerto y me quedaba horas por ahí mirándolos atracar, y ni te cuento en Colonia, era una gran salida, ¿no? Ir al puerto de Colonia y ver cuando llegaban, cuando se iban, y así vi, que cuento en el libro, un accidente, ¿no? Que es bastante, uh-huh, marca mucho, digamos, la historia de este nene en ese libro, cuando ve de repente a uno de los barcos que más amaba, sufrió un accidente, y a partir de ahí se desarrolla un poco lo que vendría a ser el final del libro, ¿no? Pero sí, fueron muy magnéticos y lo siguen siendo para mí, ¿eh? Yo tengo por los barcos una fascinación muy muy especial.
Uh-huh. Luciano, Aspirinas y Caramelos fue un libro que tuvo mucho éxito, del que se habló mucho desde el primer cuento que abre Aspirinas y Caramelos, y que un poco, uh-huh, bueno, como vos decías, explican que aparezca Larga Vista, que es la profundización o la continuidad, como se quiera llamar. ¿Por qué te parece que, creo que esto ya te lo pregunté con el libro anterior, pero me sigue fascinando a mí el tema, digamos, ¿no? ¿Por qué te parece que pegan estas historias, que nos atrapan, que cualquier lector agarra el libro, que son historias cortitas, 3, 5 páginas, uh-huh, y uno se siente muy identificado, se siente que protagonista o siente que le pasó algo muy parecido? ¿Crees que ese es un poco el secreto de tu forma de escribir y de contar las cosas?
Mirá, si supiera el secreto te lo agradecería.
Compartilo en todo caso, lo que quiero ver si lo compartís y bueno.
Lo compartimos entre todos, no lo tengo muy claro. sí, creo que en lo que vos decís hay una pista, que es la identificación. Yo trato de, viste, hay literatura y literatura, ¿no? Yo trato de hacerla muy simple.
Claro,
Pero no, ni siquiera me lo propongo, ¿eh? Es como yo sé escribir, o por lo menos como me sale escribir. No sé, es una pregunta, es demasiado presuntuoso, como me sale. Y con eso yo soy feliz, ¿viste? Yo cuando termino un texto y lo escribí de ese modo que me salió, digamos, que yo sé que es un texto sencillo, que es fácil de comprender, que es fácil de recordar, incluso te diría con relativa sencillez para escribirlo, digamos. Yo no tengo esa cosa de estar sufriendo mientras escribo porque no me sale. Yo me siento y hago una especie de trabajo, si querés, de placer, digamos, ¿no? O con placer. Bueno, me parece que ahí puede haber alguna pista, digamos, de la sencillez.
Claro.
Y yo también soy lector de esas, me gusta mucho todo tipo de literatura, pero agradezco muchísimo cuando un autor me hace pasar un rato sencillo, en el sentido de que me pude meter rápido en la historia, que no me provocó, viste, tener que andar abstrayéndome de todo el mundo para poder entenderlo porque su lenguaje es difícil. Yo creo que hay algo de eso. Y después por ahí también, quizás, ¿viste cuando alguien te cuenta una anécdota y vos te... A mí me gustan mucho las anécdotas.
Claro.
Entonces, y en general son medio magnéticas, ¿no?
Sí, claro.
Que te quedás. Y
en especial, Luciano, cuando se trata de una infancia y una infancia que fue feliz, digamos, ¿no?
También. Sí, pero también puede pasar cuando alguien te cuenta una... algo que no es tan feliz, pero sin embargo lo escuchás porque el modo de contártelo de algún modo te mete dentro del cuento. Hay gente que es maestra en eso, ¿no?
Sí,
entonces yo escucho mucho a Dolina, por ejemplo, toda mi vida. Dolina te cuenta una anécdota, te cuenta algo que le pasó en la vida y es magnético, te quedás escuchándolo y no importa si, digo, si uno lo vivió o no, si le queda cerca o no en el tiempo. Y quizás yo, no sé, me crié un poco en ese estilo, digamos, ¿no? De Fontana Rosa, Dolina. Y yo trato también de que, en general, si yo te cuento una anécdota, trato de meterte en mi mundo y hacerte pasar un rato, ya sea divertido, bueno, o emotivo, llamalo como quieras, pero... Y cuando escribo hago lo mismo. Me parece que quizás por ahí hay algo. Secreto no tengo ninguno.
Uno, claro.
Pero sí que me gusta que cuando retener la atención del otro a partir de... Bueno, de darle a esa historia un sentido. Y me parece que por ahí en ese lado hay algo, y sí, probablemente la identificación, porque son cosas que nos pasaron a todos, ¿no? Entonces por ahí, si yo te cuento la historia de un caballo fantástico que vuela por el medio de los aires, y que bueno, no sé, no, pero
claro.
Si te cuento la historia de un chico que le tiene miedo al agua y le pide ayuda a un perro para nadar, y bueno, por ahí es algo que diga, ah, mirá, yo también tuve un perro que una vez lo vi nadando y me animé a seguirlo para ver cómo hacía con los brazos, entonces ahí nos metemos un poco más fácil en la historia, ¿no?
Bueno, Luciano, te estaremos esperando por Posadas para que vengas a presentar el libro en algún momento.
Pero encantado, será un placer.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Vamos
grande.
Vamos por la suruga, ¿eh?
Vamos por la suruga ahora, pero bueno, lo importante es la octava, claramente, para todos.
Sí, por supuesto, pero bueno, todo llega, va despacito.
Despacito, bueno.
Antes de despedirte, te hago el mismo reclamo que le hice a Pablo hace un rato. Maltrataron a los jugadores de Central Ballester.
No, o sea... pero eso es escuchame, es una mentira, No, vos sabés que hay una cosa muy 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 loca. Y el presidente de Central Ballester salió a decir eso, y los jugadores lo desmintieron, y el preparador físico lo desmintió, hasta el técnico lo desmintió. No sé qué le pasó a este hombre, pero está completamente desmentido. Es más, el misionero de Martín Benítez, amigo de ustedes, o por lo menos coterráneo seguro,
sí.
le dio la camiseta, y el chico subió la foto al 10 de Central Ballester, que subió la foto a Instagram agradeciendo, y dice, gracias Martín Benítez por la camiseta. Así que no, es una... No, te lo rebato porque tengo...
Capaz que sea de Racing el hombre.
Vos sabés que tengo el dato de que el prensa de ellos es de Racing, entonces ahí me parece
pues,
que...
Ahí viene la cuestión.
Todo, pero es un dato, no le demos mucho valor.
No, por supuesto. Bueno, abrazo rojo, Luciano.
Igualmente.
Nos vemos, hasta luego. Bueno, Luciano Olivera, que escribió Larga Vista, es un libro muy lindo, para muy, muy pasatista, como se suele decir.